Agricultura. Rigulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos, presenta Frecuencia Minera, una beta para Chile. Un espacio para conectarnos con la riqueza de nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector minero en nuestro país. La periodista Verónica Díaz se adentra en la actualidad minera, explota los hechos y tendencias más relevantes de la industria para extraer una conversación cercana y necesaria con los principales actores de la minería nacional. Frecuencia Minera, una beta para Chile.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Frecuencia Minera. Estamos iniciando esta mañana un nuevo programa junto a ustedes muy tempranito. Gracias a todos quienes ya nos están escuchando a lo largo de nuestra extensa red de emisoras de agricultura de norte a sur y también a través de radioagricultura.cl. Muchas gracias a todos quienes nos envían mensajes, se comunican con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, @frecuenciaminera. Y por cierto, saludamos a Rigulis, tu partner para el crecimiento, que hace posible este contacto. Esta mañana la entrevista tiene que ver con el presente y futuro de las energías renovables en nuestro país, cómo se proyectan en esta industria pensando en un próximo cambio de gobierno ya a puertas. ¿Habrá nuevas políticas públicas? ¿Seguirá siendo una industria en crecimiento? Vamos a conversarlo con Carlos Finat, director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables, Acera, quien esta mañana está con nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Verónica. Muchas gracias por esta nueva invitación. Un agrado estar acá.
Feliz de tenerte nuevamente con nosotros. Bueno, a ver, en su último discurso la presidenta ante la Asamblea de la ONU, la presidenta Michelle Bachelet, indicó que ya hemos pasado del 6,3% al 17% de energías renovables en nuestra matriz energética. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, primeramente, precisar una cosa. Lo que dijo la presidenta es que había sido un paso al 17% de energías renovables no convencionales. Uh-huh. Eso excluye la participación, que también es importante, de la generación hidroeléctrica de gran tamaño.
Ya, perfecto.
Ahora, ¿cómo ha sido esta transición? Bueno, ha sido una transición que ha tenido varias etapas. Yo diría que inicialmente pasamos por una etapa de incomprensión en términos de que nosotros insistíamos en los beneficios que iba a traer la posibilidad de realmente que pudieran competir las energías renovables no convencionales. Y había una desconfianza, había un cierto rechazo, ¿verdad? Y algunas ideas, ¿verdad?, preconcebidas que impidieron tal vez dar ese paso antes. Pero desde el momento en que se comenzaron a entender estos planteamientos que venían de Acera y de otras asociaciones de renovables, hubo una disposición política que se manifestó especialmente fuerte durante el actual gobierno desde el comienzo, en términos de abrirle espacio a las renovables, pero abrirle espacio de una manera de mercado, es decir, básicamente eliminar las barreras que generaban una discriminación y que eran definitivamente imposibilitantes para que pudieran entrar las renovables, a generar las condiciones que permitieron, ¿verdad?, que las renovables mostraran los precios que pueden ofrecer, que han sido los precios más baratos que se han ofrecido en licitaciones en toda la historia del proceso nuevo de licitaciones de comienzos de este siglo. Y por lo tanto se genera la convicción de que no solamente son limpias, no solamente son bien recibidas por las comunidades, sino que además son muy baratas.
¿Pero han tenido dificultades en todo este proceso? ¿Cuál
sí, ha sido? Hemos tenido muchas dificultades que han sido vencidas. Yo en ese sentido creo que hay un reconocimiento muy positivo hacia la constancia y tenacidad de las empresas que están en el sector de energías renovables no convencionales. Muchas de ellas llegaron a comienzos de los años 2000, y estuvieron 10 años buscando negocio, esperando la oportunidad. Cuando esta oportunidad se dio, por cierto, la tomaron muy bien. Dificultades, como te decía, que había un poco de una falta de entendimiento. Había muchos temores de los costos ocultos que esto pudiera tener, injustificado a nuestro juicio, de si realmente los proyectos se iban a poder financiar, cosa que se pudieron financiar y muy bien, respecto a la calidad de los recursos renovables no convencionales en Chile. La verdad que bastaba ir al desierto para darse cuenta que tenemos un recurso solar espectacular, pero esto se pensaba, y se pensaba respecto al viento, y se respectaba incluso a las mini hidroeléctricas también había. Entonces estos fueron etapas que fueron salvadas, y que en el momento en que realmente se redujeron estas barreras, en las cuales el riesgo, que era los elementos de riesgo que había, que eran los que evitaban que pudieran entrar en ofertas económicas, principalmente estas empresas, han tenido el éxito que han tenido. Y hoy día estamos en un 17% que se ha conseguido en plazo de no más de 5 años.
Ya, y en el fondo esos riesgos se han ido desvirtuando en la medida que se han ido aplicando y se han ido demostrando que efectivamente
hay una componente,
lo que tú dices, se pueden financiar, que son beneficiosas.
¿Sí? Sí, hay una componente regulatoria. Por ejemplo, la posibilidad de cotizar energía en bloques horarios fue un elemento que marcó un antes y un después en este sector. a lo que nosotros veníamos insistiendo desde el año 2013. No habíamos sido escuchados, pero esto se incorporó en una licitación en el año 2014 y mostró ser espectacularmente efectivo en términos de la cantidad de ofertas que comenzaron a llegar y los precios que comenzaron a llegar.
Claro, claro.
Una cifra que no sé si te la he dado en alguna ocasión anterior, pero la participación de la RNC en la última licitación de distribuidora, según un cálculo conservador, significa un ahorro de $1,800 millones para el consumidor final a lo largo de los 20 años que están vigentes los contratos. Entonces no estamos hablando de cantidades de dinero menores, estamos hablando de mucho dinero en términos de un costo de energía competitivo.
Y justamente en términos de opinión pública, de imagen, ¿cómo han sido recibidas estos avances?
Yo creo que han sido recibidos positivamente. Obviamente la opinión pública tiene una, en su mayoría, una posición tomada respecto a, a las fuentes convencionales, ¿verdad?, por las externalidades negativas que ya traen, especialmente el carbón. Y por eso es que yo creo que hay una visión positiva hacia estas fuentes, ¿verdad?, que no tienen emisiones locales, que tienen alguna interacción con la naturaleza, ¿verdad?, hay unos elementos de ruido, hay algún efecto, pero son efectos que son totalmente manejables y mitigables, ¿verdad?, a diferencia de emisiones, por ejemplo, de material particulado o de SO2, ¿verdad?, que finalmente producen daño bastante, durante bastante tiempo, digamos, al medio ambiente.
Ya, pero también para las empresas es muy bueno, porque en el fondo sentir que hay una percepción positiva de parte de la opinión pública.
Por cierto,
permite al menos visualizar una expansión del.
Por cierto, yo creo que en ese sentido es uno de los elementos que ha justificado el hecho que hoy día compañías que veíamos como compañías muy vinculadas al sector convencional hayan hecho declaraciones que son a nivel mundial, digamos, de que no van a construir más centrales termoeléctricas, ¿verdad?, que van a retirar las centrales termoeléctricas y su desarrollo futuro va a ser mediante energías renovables convencionales y no convencionales.
Carlos, la presidenta también ha dicho que esperaba que de aquí al 2050 tuviéramos un 90% de la matriz energética, ¿no?, de energías renovables. Pero, por ejemplo, uno de los candidatos, Sebastián Piñera, ha señalado que él aspira incluso a más en menos tiempo.
Así es, al 100%
2040.
Sí.
¿Ah? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo
Mira, así? Nosotros vemos que eso es factible. Incluso,
¿cuál de los dos?
Los dos. Ah, creemos que los dos. Bueno, si el primero es factible, el segundo con mayor razón. Y la razón, yo creo que es muy simple. Hoy día, realmente, los diferenciales de costo a favor de las energías renovables no convencionales son muy importantes y lo único que se puede esperar en el futuro es que estos diferenciales vayan siendo cada vez más acentuados. ¿Por qué? Porque la tecnología está avanzando, son centrales más eficientes, son mayores volúmenes de fabricación, por lo tanto es más barata la fabricación. Eso se ha notado en los paneles, que hoy día valen una décima parte de lo que valían hace unos años.
Yeah.
De hecho, hoy día los paneles solares tienen una incidencia relativamente baja en el costo total de una central fotovoltaica. Yeah. Hay otros costos que pasan a ser más relevantes debido a esa baja de costo. Entonces, estos plazos. Ahora, el plazo que planteó, que es una meta, como lo planteó el expresidente Piñera, nos parece que es interesante y obviamente lo creemos que es factible, pero sí con una clara conducción y un claro liderazgo, ¿verdad?, que vaya planteando una agenda regulatoria, que por ejemplo comience a reconocer el valor real, el precio real de las externalidades negativas del carbón, que hoy día está evaluado en $5. Ah, pero sabemos que los daños que producen la salud, la incidencia del cáncer, ¿verdad?, y otros elementos significan costos que para el país son mucho mayores. Estamos hablando de costos que pueden ser $20, $30, $40.
¿Para estos efectos es necesario, son necesarias políticas públicas?
Definitivamente sí.
¿Existen o no existen o todavía falta?
Hay una buena parte de las políticas públicas que están implementadas, sin embargo, por ejemplo, una política pública de mitigación de emisiones de CO2, que está alineada más con los compromisos de Chile en la Conferencia de París, creemos que tiene que ser más específica, porque hoy día tenemos un compromiso, pero no hay una ley que la viabilice, ¿verdad?, en la práctica. Recordemos que para estos temas hay que se necesitan leyes, se necesitan reglamentos y se necesitan normas. En ese sentido, por ejemplo, una ley de transición, como se ha llamado en algunos países, a una matriz energética sustentable, sería algo de mucha utilidad. Por dos razones. Una, porque establecería obligaciones y materias que son vinculantes a nivel nacional, que hoy día el Acuerdo de París no está en esos términos, pero también le daría un horizonte más estable a los inversionistas.
¿Y esta ley de transición existe? ¿Se ha propuesto?
No, creo que es un tema que ha salido en las últimas discusiones a nivel de las candidaturas en términos de energía, y nos parece una muy buena idea.
A propósito de candidaturas, ¿ven ustedes las distintas posturas, propuestas importantes respecto al sector energético?
Sí, es interesante, ¿eh?, porque a diferencia de lo que ocurría hace 5 años atrás, en que la discusión energética era una discusión muy ideologizada y que se centraba en elementos totalmente inconducentes, como por ejemplo si se hacía hidroaicén o no se hacía hidroaicén.
Claro,
y que no conducía a nada, digamos.
hoy día, energía atómica, la energía nuclear.
Hoy día yo creo y sorprende que hay una coincidencia entre distintas candidaturas asombrosa. Hay muchos elementos que son casi de apoyo universal. Ahora, de todas las candidaturas. Ahora, hay que ver en la práctica, digamos, cómo se traduce esto en el cómo, porque tú puedes llegar al mismo resultado por vías diferentes. ¿Eh? Alguna candidatura, ¿verdad?, opina que es el mercado el que va a poder llevar a esa situación, y en particular nosotros y otras candidaturas piensan que se necesitan acciones específicas y que el mercado no va a ser capaz de dar las señales, así como no fue capaz de dar las señales de precio, y hubo que intervenir, ¿verdad?, con regulación nueva para lograr los precios que se han visto en las licitaciones. Bueno, lo mismo creemos que va a pasar con la transición. Una transición basada exclusivamente en mercado no va a funcionar.
No, Carlos, porque claro, pueden haber a lo mejor acuerdos en términos de intenciones, ¿no?, de declaración de principio, pero finalmente los programas, claro, contemplan acciones concretas en materia energética.
Sí, sí, todavía no conocemos los programas definitivos, solamente esto ha sido materia de las conversaciones y los debates que hemos podido asistir hasta el momento. Pero en algunos casos creemos que hay que pasar de las buenas, o sea, no estamos convencidos que hay que pasar de las buenas intenciones, ¿verdad?, a decir el cómo. O sea, esto se va a implementar mediante una decisión administrativa, va a ser un reglamento de la ley actual o va a ser una ley nueva, como pudiera ser esta ley de transición energética.
Y tú me comentabas que podremos conocer algunas de esas posturas el domingo 15.
Efectivamente, el domingo 15.
Este domingo, mañana.
Mañana, exactamente, a través del canal La Red, se va a transmitir el primer debate sobre energía que se ha hecho en la historia de Chile, en la cual van a participar representantes de cuatro de las candidaturas, las que están más altas en este momento, ¿verdad?, en la última encuesta, y que se van a referir prácticamente a todos los aspectos que tiene que ver una política energética. Esto es a las 10 de la noche en el canal La Red.
Pero qué interesante, Carlos, me parece muy importante ir conociendo ahí este tipo de propuestas, sobre todo es un sector tan importante, tan vital en nuestro país, y que de repente uno ve los programas y no está.
Además quisiera agregarte otra cosa. De ser un problema que concitaba muchísimas opiniones, ¿verdad?, y gente en la calle contra proyectos y acciones de presidente, ¿verdad?, específicas contra cierto proyecto, etcétera, hoy día dejó de ser un problema, y por eso mismo pareciera que ha bajado el interés. Sin embargo, todos están de acuerdo en que tener energía limpia y barata es fundamental para el desarrollo de Chile. Entonces, también hoy día sale la pregunta de decir, bueno, ¿qué puede hacer Chile hoy día con energía a $45 o $50 por megawatt hora que no podía hacer cuando la energía estaba a $120 o $130 por megawatt hora?
Justamente, lo que te quiero preguntar a la vuelta comercial, ¿cuál es el potencial entonces de Chile para llegar a estas proyecciones? Estamos conversando con Carlos Finat, director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables, Acera, aquí en Frecuencia Minera. Nos vamos a separar brevemente y ya volvemos.
¿Qué hubo, compadre?
Hola, veo que siguió mi consejo, ¿ah? ¿Eh?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confía en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
Estamos presentando Frecuencia Minera con la periodista Verónica Díaz.
Ya estamos de regreso en Frecuencia Minera. Les cuento que la lixiviación en minería, una efectiva gestión del recurso hídrico, es vital a la hora de evaluar su actual sistema o de definir nuevos proyectos, y Ribulis lo sabe mejor que nadie. Ribulis, expertos en sistemas de lixiviación para el uso eficiente de agua, pone a su disposición HydroMine, la tubería de riego, con el mejor gotero del mercado, además de insumos como accesorios de conexión, válvulas y mucho más. Ribulis, tu socio para el crecimiento. Bueno, estamos conversando con Carlos Finat, director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables, Acera. Y antes de irnos a la pausa, hablábamos, bueno, de las potencialidades de nuestro país en materia energética. Me decía que ya no es un problema, pero tenemos que hacer muchas cosas todavía.
Es una oportunidad, diría.
Es una oportunidad, y la meta de alcanzar un 100% de la matriz energética al 2040 no se ve tan lejana. ¿Cuál es el potencial de Chile para llegar a estas proyecciones, Carlos?
Bueno, Chile, así como no tiene recursos de generación, ¿verdad?, convencional, es un país, no es que sea rico, es extremadamente rico en recursos de energías renovables no convencionales. Hoy día el potencial de proyecto que está estimado podría exceder 80 veces la potencia total instalada de los sistemas eléctricos. Es decir, tenemos energía de sobra,
¿no?
Por lo tanto, eso abre, ¿verdad?, las expectativas de que los bajos precios de energía se van a mantener en Chile, y industrias que hace algunos años, ¿verdad?, con toda razón, manifestaban su preocupación por los altos precios en Chile en relación a sus competidores. Lo hizo el Consejo Minero, ¿verdad?, con un estudio que mostraba que Chile era de los productores, de los países productores de cobre, era el país con el segundo costo más alto en el mundo. Solamente hay un país africano que excedía el caso de Chile, pero todos los demás competidores, incluido Perú, están con costos considerablemente más bajos. Bueno, hoy día, según siguiendo esa misma línea de análisis, nosotros pensamos que Chile está dentro de los dos países con menores costos de energía. Entonces, eso abre una posibilidad que probablemente pueda ser tomada, ¿verdad?, para activar los nuevos proyectos mineros, ya que estamos hablando, ¿verdad?, en el contexto de un programa que se enfoca en la minería, sobre nuevos proyectos, probablemente facilite también a los proyectos de la mediana minería en cuanto a sus costos actuales, ¿verdad?, dado que la incidencia que tiene la energía eléctrica. Pero también abre las posibilidades a otras materias, es decir, para una empresa que quiere instalar una manufactura en Chile o para un emprendedor que quiere iniciar un negocio que requiere energía, hoy día esto es mucho más viable que lo que era hace un 4 o 5 años.
¿Pero qué medidas tienen que tomarse para alcanzar esas metas?
No, yo creo que las condiciones están dadas. Yo creo que hoy día las condiciones están dadas y lo que sí se tiene que asegurar es que la expansión de la generación sistemáticamente vaya incorporando mayor proporción de generación de energías renovables no convencionales, lo cual se está dando hoy día. Nuestras proyecciones apuntan a que así como estamos hoy día en torno a, en el último mes en realidad, en un torno a un 17%, vamos a llegar al 20% que establecía la ley para el año 2025, probablemente a fines del año 19 o comienzo del año 20. Y de ahí el paso, ¿verdad?, a cantidades mayores. En el año 30 perfectamente se podría estar superando el 35 o 40% de energía renovable no convencional. Eso con una aproximación de una proyección, yo diría, bastante conservadora, con las políticas adecuadas, ¿verdad?, que permita, por ejemplo, viabilizar la geotermia, que hoy día es una oferta, pero que sigue teniendo ahí algunos temas de costo, o la concentración solar de potencia. Esta transición puede ser mucho más rápida y por eso es que creemos que es posible ese 100% al 2040 anunciado por el expresidente Piñera.
Bueno, y justamente a propósito de costo, ¿cuánto es lo que se necesita invertir para alcanzar estas metas?
¿Mucho? Mira, una cifra gruesa es que por cada megawatt instalado de energías renovables no convencionales, la inversión debe estar en torno en promedio, en unos 1.400.000 dólares. Para llegar al 20% que te mencionaba anteriormente, las inversiones de aquí al año 2022 van a ser, depende de quien lo analice, pero algo en torno entre 4.000 y 5.000 megawatts. Eso te indica, ¿verdad?, que las inversiones pueden estar en los próximos 4 o 5 años sobre los 5.000 millones de dólares en el sector.
Tan brusco. Y durante esta semana, Carlos, se recibieron ofertas de la licitación para suministro eléctrico para clientes regulados.
Sí.
Un proceso que evidentemente terminó en un récord de precio el año pasado. ¿Qué esperan de este proceso ahora ustedes?
Mira, de lo que sabemos, de lo que ocurrió durante la semana, es que llegaron 24 ofertas, lo cual es una muy buena noticia. Estos procesos en el pasado hubo procesos que hasta tuvieron una sola oferta, perdón, dos ofertas, pero con empresas relacionadas. Entonces, los precios no los conocemos todavía, se van a conocer, ¿verdad?, probablemente pronto. Y en ese sentido esperamos que se mantengan o sean más bajos que los precios de la licitación anterior. Y la razón es muy simple: los costos de manufactura de estas tecnologías, como decía, han bajado y se ha reconocido que la competencia es muy intensa.
¿Y puede existir la posibilidad de que se cuelen por ahí generadoras eléctricas a carbono?
O sea, cualquier generador que tenga una oferta económica competitiva, el que sea más competitivo se va a llevar lo que corresponda a la licitación. Y eso está abierto, ¿verdad?, para generación a carbono, generación a gas, nos guste o no nos guste, digamos, generación renovable no convencional.
Ya, pero ahí estamos hablando de otro escenario, entonces, con esta otro tipo de energía.
Mira, sí, ahí sí que hay que hacer una salvedad. Difícilmente una oferta de generación convencional va a estar respaldada por un proyecto nuevo. Yo diría más que difícilmente es imposible. Sino que más bien son ofertas que van a llegar beneficiadas con la fortaleza, ¿verdad?, de tener generación que probablemente ya en su inversión está pagada. Por lo tanto, enfrenta en condiciones... Nosotros consideramos que es un poco injusto hacia el sector, porque el 99% de las ofertas que hacen la generación renovable no convencional son proyectos nuevos. En cambio, hoy día tenemos centrales, fíjate que hoy día tenemos centrales convencionales que ya tienen más de 60 años de operación en el sistema. Son centrales que en otros países ya habrían sido retiradas de servicio.
Carlos, el 2017, que ya nos queda poco para terminar, ¿podría considerarse que el sector de energía termine siendo uno de los más dinámicos? Te quiero preguntar, ¿En qué minuto dejó de ser un problema, como tú lo bien señalaste al principio del programa, y empezó a ser una oportunidad?
Mira, yo creo que en la práctica dejó de ser un problema el año 2015. Pero en la forma de pensar que veníamos con esa carga tremenda de lo que era, acuérdate de las discusiones, y esto viene desde hace mucho tiempo, cortes de energía a fines de los 90, discusión sobre la expansión del sistema de transmisión, desacuerdos profundos y, como decía, ideológicos, yo creo que todavía seguimos cargando eso.
Yeah.
Y como idiosincrasia pareciera que no nos gusta ver la parte del vaso lleno, mantenemos la visión sobre la parte vacía. Hoy día la energía es una oferta concreta, real, de fuente de competitividad para el país.
¿Y es efectivamente un sector de los más dinámicos?
Bueno, los niveles de inversión en algún momento fue el sector, ¿verdad?, que lideraba el volumen de inversión, incluso sobre la minería. Eso para nosotros no es bueno. Chile es un país, ¿verdad?, que tiene recursos mineros, y lo que esperamos que sea la minería la que vuelva, ¿verdad?, a liderar esos números con su inversión. A su vez va a necesitar la energía, por cierto, y esa energía va a estar disponible en forma limpia y barata a través de la oferta de la renovable.
Ya, sin embargo, se espera una baja de un 17% respecto al año pasado, que tuvo mayor gasto en esta industria. ¿Qué implicancias tienen estas cifras?
Mira, eso va a ser variable, es muy difícil asegurar porque depende un poco del contexto. Fíjate, el año pasado era un año en el cual venía con una extremada dinamismo, había contratos que se estaban licitando en ese momento y estaba, por cierto, la expectativa de una gran licitación. La licitación que hubo el año pasado fue la más grande que se ha hecho en el sector de las distribuidoras, a 12.000 gigawatt hora año. La que se abrió la semana pasada es solamente de 2.000 gigawatt hora año, o sea, prácticamente un sexto. Pero no se van a detener esas inversiones. Nuestra visión es que se va a mantener un ritmo de incorporación de proyectos sobre los 1.000 megawatts anualmente, por al menos por los próximos 5 años.
¿Y en materia de inversión?
Hay que multiplicar, como decía, por 1.5, y por eso estamos hablando de unos 1.500 o 2.000 millones de dólares de inversión anual.
¿Pero está bajo lo esperado?
No, yo creo que está entre lo esperado. Lo que pasa es que nosotros nunca hemos hecho proyecciones de inversión. Simplemente lo que vamos a hacer es una estimación basándonos en estos antecedentes. Es una inversión significativa. O sea, un país que está incorporando esa cantidad, que además está compitiendo fuertemente, ¿verdad?, con estas fuentes convencionales, ya en algunos casos, como decía, obsoletas, ¿verdad?, que es una situación bastante única.
¿Cuáles son los desafíos, Carlos, del sector energético, pensando en lo que se dice?
Mira, están bastante bien identificados. Uno de ellos es de qué manera el sistema eléctrico va a funcionar de manera técnica y económicamente consistente frente a una alta penetración de energía renovable, solar y eólica, que tienen su variabilidad diaria. Entonces, eso impone un requisito de flexibilidad al resto de la generación. Hasta el momento, y en ese sentido el nuevo coordinador independiente del sistema eléctrico ha sido muy efectivo, se ha ido desarrollando, ¿verdad?, las metodologías y haciendo los análisis técnicos para que esto ocurra, y eso es necesario mantenerlo en el futuro, ¿no? Yeah. Eso yo diría que es uno de los desafíos importantes, sobre todo si es que estamos pensando en ir a un 100% en algún momento. Y eso significa también aumentar la diversificación. Hay fuentes, ¿verdad?, renovables, que es el caso, por ejemplo, de la geotermia y de la concentración solar de potencia, que pueden estar presentes a lo largo de todo el día, pero que hoy día todavía enfrentan algún tema respecto a sus costos. Están ligeramente sobre los costos del resto de las fuentes con las cuales ellas compiten. Entonces ahí hay que hacer un esfuerzo, y los esfuerzos se están haciendo. En el caso de geotermia tenemos una mesa público-privada con el Ministerio de Energía, que ha avanzado mucho en esta materia. En el caso de CCP, a través de los programas Corfo, se está pensando otros mecanismos para reducir esa brecha de costo. Así que ese es un tema, ¿te fijas? Continuar con la diversificación y mantener, ¿verdad?, este equilibrio entre flexibilidad y penetración de energías renovables no convencionales.
El escenario energético, ¿cómo lo ven usted? ¿Va a depender un poco de la futura administración, del futuro gobierno, o ya despegó y va a continuar esta ascendencia?
Hay una gran cantidad de materias que hoy día están en la ley, ¿verdad?, y que por lo tanto son ya estructurales al sistema eléctrico. Sin embargo, hay materias que sí corresponden a decisiones de tipo administrativo y que dependen de la administración en curso.
En los últimos años, dadas las dos últimas administraciones, por ejemplo, presidente Piñera, presidenta Bachelet, ¿cambió eso o se potenciaron?
Bueno, lo que decía inicialmente, yo creo que se ha logrado un entendimiento, yeah, incluso de aquellas partes que consideran definitivamente opositores a las energías renovables no convencionales, de que las renovables son baratas, están presentes, los proyectos se hacen. Lo único que puede pasar en este sector es que los precios bajen más aún, y por lo tanto es una jugada absolutamente razonable su apoyo. Yo creo que las materias que van a estar en discusión es, por ejemplo, en qué momento se van a tomar medidas concretas para incentivar el retiro de la generación a carbón antigua. ¿te fijas? Y además esa generación a carbón hoy día afecta en zonas saturadas, ¿verdad? Que es el caso de Tocopilla, es el caso, ¿verdad?, de la Quinta Región, es el caso de Coronel. Entonces, ahí lo que nosotros esperamos y esperaríamos que la próxima administración se tome muy en serio es redefinir el monto del impuesto a las emisiones de carbono. Que se comienza a pagar
como medida concreta
a contar del año próximo en función de lo ocurrido en el año actual, pero como decía, con $5 por tonelada de CO2, la verdad que no mueve mucho la aguja y está muy lejos de los precios internacionales del dióxido de carbono.
Carlos Finat, director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables, Acera, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.
No, muchas gracias a ti por darnos esta oportunidad. La verdad que es muy importante poder conversar sobre estos temas,
¿cierto?,
en distintas
instancias. Y vamos a ver el programa mañana en la red, entonces, el primer debate respecto de lo que plantean las candidaturas presidenciales en materia energética para
las 10 de la noche.
Estupendo, muchas gracias.
Gracias.
Gracias a ustedes también por habernos acompañado esta mañana, a Ribulis, tu partner para el crecimiento, y que descansen, que tengan un muy buen fin de semana, nos vemos más ratito en el aire.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Digo que siguió mi consejo, ¿ah?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
En agricultura, Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos, presentó Frecuencia Minera. Un espacio para conectarnos con la riqueza de nuestra tierra a través de los temas que marcaron la agenda del sector minero en nuestro país. Les esperamos el próximo sábado, en este mismo horario, junto a la periodista Verónica Díaz, quien junto a los principales actores de la minería nacional tratarán interesantes temas de la actualidad minera. Frecuencia Minera, una beta para Chile. Producción Doris Mora.